Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Y ya escuchamos la música de los deportes en nuestra edición de verano de Australia en Español y tenemos nuevamente con nosotros a Gonzalo Aguirre Gómez Corta. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, Claudio, ¿cómo estás?
Todo muy bien y vamos a hablar de los deportes en jornada festiva y sabemos que aquí en Australia hay un par de, digamos, de deportes que se hacen justamente en estos días y uno de ellos es la regata, ¿no?, de Sydney to Hobart.
Pues sí, está comenzando ahora mismo, ha comenzado hace poquito esta icónica regata Sydney to Hobart. Alrededor de 130 embarcaciones se enfrentarán a las duras condiciones de la travesía. El año pasado, recordemos, fallecieron dos marineros y ayer se guardó un minuto de silencio por ellos. Todo el mundo está pendiente del clima, ¿no? Entonces, el meteorólogo Edward Towsend Medlock, de la Oficina de Meteorología, afirma que los participantes tendrán que lidiar con fuertes vientos al inicio de la regata y con posibilidad de lluvias intensas e incluso vientos huracanados en Nochevieja.
Within the harbor, we're looking at winds fresh coming from the south, around that 15 to 20 knot range.
Dentro del puerto y al salir de él se observan vientos frescos procedentes del sur de entre 15 y 20 nudos. Además, al salir de Heads y adentrarse en aguas abiertas, se observa que los vientos se intensifican hasta alcanzar entre 20 y 25 nudos sobre esas aguas abiertas. Por supuesto, las ráfagas son más fuertes y coinciden con un oleaje procedente del sur. También cabe destacar que la marea está en 109, por lo que navegarán durante la marea alta al salir del puerto. Esto ha indicado Towsend Medlock. El trayecto hasta la línea de meta se puede complicar, esto lo digo como curiosidad, Claudio, se puede completar en menos de 36 horas, o sea, se podría completar, aunque esto solamente se ha logrado dos veces en 80 años, o sea que es complicado que vuelva a suceder pronto.
Veremos si este año se logra, pero bueno, y también hablando del clima, sabemos aquí en Melbourne que, bueno, es cambiante, así que hay que estar bien atento ahí a lo que viene en cuanto a la meteorología. Y Gonzalo, nos pasamos al fútbol africano porque se está jugando la Copa África.
Pues sí, tal cual, hay poquito fútbol estos días, pero tenemos fútbol africano. Tenemos la Copa África que se está disputando y en el grupo F, la Costa de Marfil, que es la actual campeona, ha comenzado el torneo con victoria, derrotando a Mozambique por 1-0. Amad Diallo marcó poco después del descanso en la segunda parte para asegurar la victoria en este partido del grupo F disputado en Marruecos. Vamos a escuchar lo que dice el jugador.
First of all, I'm very proud of myself.
Sí, en primer lugar, estoy muy orgulloso de mí mismo. He esperado este momento durante mucho tiempo. Estoy muy orgulloso de jugar para mi país porque es un sueño hecho realidad. Y luego, en segundo lugar, la victoria fue muy importante para nosotros, para demostrar a todo el mundo que somos los campeones de África. Esto ha comentado el jugador de Costa de Marfil. Mozambique, por su parte, aún no ha ganado ningún partido de la fase final desde su debut en el torneo en 1986. Esta es su sexta participación con un balance de 4 empates y 12 derrotas. En este grupo F también juegan Camerún, que se impuso a Gabón y tiene 3 puntos junto a Costa de Marfil, como hemos mencionado. Esta noche se disputará el encuentro del grupo B entre Angola y Zimbabue. Ambos no han puntuado tras perder contra Egipto y Sudáfrica en la primera jornada.
Muy emocionante la Copa Africana ahí con dos favoritos como Marruecos y Egipto, pero también otros equipos como Costa de Marfil que también tienen muy buenos jugadores. Y seguimos con el fútbol, pero en el especial de Boxing Day de la Premier League, ¿no? Que, bueno, va a jugar, es un gran partido, Manchester United-Newcastle.
Es un gran partido, pero te digo, es una jornada muy descafeinada porque no estamos acostumbrados a esto. El Boxing Day en la Premier League llega este año, pues como te digo, con un sabor distinto porque rompe con una de las tradiciones más arraigadas del fútbol inglés. Este 26 de diciembre solo habrá un partido de liga, el Manchester United-Newcastle, se jugará en Old Trafford, y cuando lo habitual es, o era, vivir una jornada completa con estadios llenos durante, pues, la jornada posterior a la Navidad. El motivo está en el calendario, cada vez más cargado, con competiciones europeas ampliadas y lo que ha obligado a desplazar la mayoría de los encuentros al 27 y el 28 de diciembre, o sea, este fin de semana, dejando un Boxing Day pues más simbólico que intenso, pero que sigue siendo una fecha especial para el fútbol inglés. Recordemos rápidamente que el Arsenal encabeza la tabla clasificatoria con 39 puntos, seguido muy de cerca por Manchester City con 37 y Aston Villa con 36. Por cierto, es una sorpresa para muchos esta temporada, la Aston Villa. Más atrás, Chelsea y Liverpool comparten 29 puntos, con los Blues ligeramente por delante en diferencia de goles, mientras que Sunderland completa el top 6 con 27 puntos. Una gran campaña para el recién ascendido que lucha por consolidarse en posiciones europeas.
Muy emocionante, como siempre, la Premier League. Y Gonzalo, rápidamente, ¿te parece que es el año de Arsenal con Mikel Arteta, que le podría ganar al maestro Guardiola, quizás?
Bueno, si no es este año, no sé cuándo va a ser. Pero desde luego que sí, está, vamos, Arteta está, por fin parece que está viendo sus frutos en cuanto al juego, lleva ya años demostrando, pero es que este año están, pues que lo están partiendo, el Gyökeres, el danés, está muy bien, y luego Mikel Merino, obviamente, también el español, que siempre tiene buenísimas actuaciones también en la selección española, claro, y no defrauda en la Premier League.
Sí, no, y jugando a veces de falso 9, que se ha puesto muy goleador, siendo que no era su especialidad. Y Gonzalo, nos vamos a un tema sabroso que ha, digamos, sido la comidilla de la semana, la separación entre Carlitos Alcaraz y su entrenador Juan Carlos Ferrero.
Un tema, bueno, sabroso y también medio agrio, ¿eh? Porque está la cosa un poquito tensa. Ayer el entrenador de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, habló públicamente sobre su reciente desvinculación después de 7 años de trabajo conjunto, admitiendo sentirse dolido por la separación y sugiriendo que hubo desacuerdos con el entorno del número uno del mundo que impidieron renovar el contrato que tenían previsto renovar para el nuevo año, justo antes del Open de Australia. Hoy ha respondido el padre de Alcaraz, Carlos Alcaraz González, quien se limitó a decir que cada uno es libre de expresar una opinión basada en lo que sabe, sin entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura ni confirmar si él tuvo un papel decisivo en la decisión de no continuar con Ferrero como entrenador. Pero Ferrero habla del entorno, o sea que se sospecha que algo ha tenido que ver. Ferrero dejó de ser entrenador de Carlos Alcaraz, voy a dar un poquito de contexto, a mediados de diciembre, poniendo fin así a una relación de más de 7 años en la que fue clave en la exposición del murciano hasta la élite mundial. Lo pilló de muy chiquitito. La decisión llegó tras una de las etapas más exitosas de la carrera de Alcaraz, y aunque ambas partes hablaron de una separación cordial, con el paso de los días se han ido apareciendo matices sobre diferencias en la visión del proyecto y en la relación con el entorno del jugador, lo que ha dado pie a un debate que se ha reactivado en las últimas horas. Así que veremos cómo evoluciona este asunto poco agradable para las dos partes.
Sí, vamos a ver ahora en el Australian Open, aquí cerquita de donde estamos hablando ahora, aquí en Melbourne Park, a ver si realmente va a funcionar un Carlitos Alcaraz sin Ferrero. Quizás el que está aplaudiendo es Jannik Sinner. No sabemos, a ver si quizás fue buena decisión o mala decisión. Y Gonzalo, cerramos rápidamente con los Ashes.
Muy rápidamente, es Boxing Day, así que también es obligado a hablar de cricket, porque se está disputando el cuarto partido de la serie Ashes entre Australia e Inglaterra. Los australianos vencieron los 3 primeros y han ganado el trofeo. Melbourne era toda una fiesta, Claudio. Desde primera hora de la mañana los trenes estaban repletos de aficionados y las inmediaciones del estadio ya tenían un ambientazo. El próximo partido se disputará en Sydney entre el 4 y el 8 de enero, pero con todo decidido.
Sí, así es. Australia muy bien nuevamente superando a los ingleses. Gonzalo Aguirre Gómez Corto, muchísimas gracias por el completo informe deportivo.
Gracias a ti, Claudio.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.